Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Llegó Omint MiDoc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con MiDoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint MiDoc, el plan para la vida de hoy.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar. Lo tenemos nuevamente a Jorge Castro para tratar, como irán ustedes viendo, la relación de la situación argentina con estos problemas internacionales que no se limitan a la situación de guerra en Europa que todos conocemos, sino que tiene una repercusión internacional y sobre las relaciones económicas de todos los pueblos, efectivamente. Pero no me adelanto más y le doy la bienvenida a Jorge.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo está?
Bien, bien. ¿Qué tal, Jorge?
Gracias por llamarme nuevamente.
Pero por favor, siempre son iluminaciones que hay sobre lo que necesitamos saber en este mundo de hoy, porque esta cuestión, este conflicto, no es solamente un episodio así de las noticias internacionales que podemos seguir con mayor o menor interés. En primer lugar, porque afecta el equilibrio de nuestras exportaciones y por allí de nuestra economía en general, y también porque el panorama mundial va a quedar alterado. Si tenemos tiempo, podríamos incursionar también sobre otro aspecto que tiene esto, lo que llamaban el conflicto de civilizaciones. Eso lo hemos tratado aquí una vez y es una especie de base medio invisible en el cúmulo de noticias de hoy, pero que está gravitando mucho y siempre ha gravitado y siempre lo hará también en las relaciones internacionales, por encima o al margen de las cuestiones puramente económicas e inclusive las políticas. Pero vamos ahora a lo que está pasando en este momento. ¿En qué nos concierne de forma directa este conflicto?
Mire, Fernando, la situación se puede resumir en estos términos. La guerra de Ucrania y las sanciones internacionales llevadas a cabo por los Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia han desatado tres grandes crisis en la economía mundial. La primera es la crisis alimentaria, que afecta de manera directa a gran parte de la población del mundo, especialmente la situada en el norte de África, Medio Oriente y el sur de Asia. La segunda es la crisis energética, precio récord de la energía, petróleo y gas en el mercado mundial, con consecuencias para todos los países del mundo, comenzando por los países avanzados. En primer lugar, el propio Estados Unidos. Y en tercer lugar, la crisis inflacionaria, el aumento de la tasa de inflación en todas partes del mundo avanzado, en primer lugar en Europa y en Estados Unidos. En Estados Unidos, para comenzar por este último punto, la crisis inflacionaria, en el mes de marzo, la inflación en Estados Unidos ascendió a 8.5% anual. Es la tasa más elevada de incremento de la inflación de los últimos 40 años. Esto ha obligado a la Reserva Federal, el Banco Central Norteamericano, a elevar las tasas de interés más de 0.5% de una sola vez, lo que ha provocado un parate en la economía norteamericana que adelanta la posibilidad a fines de este año o comienzos del año que viene de un proceso recesivo en la primera economía del mundo.
Tomemos el primer punto que ha señalado, la cuestión alimentaria. Evidentemente los países que son los clientes más firmes de las exportaciones agropecuarias, tanto de Ucrania como Rusia, son el norte de África y algunos países del Medio Oriente también, el Líbano. El Líbano, por ejemplo, el 70% de su alimentación depende de importaciones que proceden de Ucrania y de Rusia. Y luego de zonas del sudeste asiático y de estos países que están en esas fronteras tan extrañas para nosotros, entre la India y Rusia, Kazajistán, los países con quienes no tenemos suficiente relación, pero que sí la tienen con Rusia, y que por consiguiente son de una dependencia, ya que no tienen una producción propia suficiente, de una dependencia muy estricta. Bueno, evidentemente de allí va a venir un volcán político, pero en cuanto a la situación alimentaria, estos países, ¿usted cree que podrían orientarse, por ejemplo, hacia nosotros para que se resuelva ese déficit de alimentos que van a tener?
El presidente Emmanuel Macron de Francia le ha manifestado al presidente Alberto Fernández en el reciente viaje a Europa la necesidad de que la Argentina, como gran país productor de agroalimentos, tenga un protagonismo internacional esencial en el momento actual, porque la premisa de la que parte el presidente Emmanuel Macron es que, dadas las condiciones de cese de las exportaciones de granos provenientes de Rusia y de Ucrania, que en conjunto constituyen casi 40% de la producción mundial, se aproxima en los próximos 12 a 18 meses una crisis alimentaria de enorme envergadura en el sistema mundial, que implica incluso la posibilidad de situaciones de hambruna en distintos países del norte de África, como usted lo señalaba, y también de el África subsahariana, el África negra. En otros términos, la Argentina y Brasil, el Mercosur en su conjunto, como la gran plataforma de producción de proteínas del siglo XXI, están llamadas a tener un protagonismo esencial en esta parte de la historia, en lo que se refiere al aumento inmediato de la producción de agroalimentos. El cálculo que hace Francia es que Brasil y la Argentina, el Mercosur, está en condiciones de aumentar más de 40% de sus exportaciones agroalimentarias en los próximos 10 años. Y además de esta notable, extraordinaria capacidad productiva que tiene los países de América del Sur, sobre todo Brasil y la Argentina, hay otro elemento de importancia estratégica. Es que América del Sur es una región de paz que no tiene conflictos entre los países que la integran y que, por el contrario, se encuentra alejada geográfica y geopolíticamente, se encuentra alejada de la zona de mayor conflicto que es en este momento en el mundo, la que existe en Europa, especialmente centrada en la relación entre Rusia y Ucrania. Estos son los motivos que le permiten a la Argentina pensar en una posibilidad de expansión de su producción de agroalimentos en un contexto mundial donde la demanda va a crecer inexorablemente de forma notable, y lo que falta ahora es producción de alimentos, agroalimentos en el mundo.
Eso nos lleva también a la situación interna argentina, porque los conflictos entre el sector agropecuario y los gobiernos son muy intensos. El sector agropecuario se queja de que no se le permite producir suficientemente, y por consiguiente menos todavía para participar en esta nueva opción internacional. ¿Qué opina de eso?
Bueno, es exactamente así. Hay una situación de conflicto y de rémora de la Argentina, del gobierno argentino, con respecto a la producción agroalimentaria del país, a la que todavía hay sectores muy amplios de la coalición oficialista gobernante que se resisten a comprender el carácter esencial de significado y de importancia nacional que tiene la producción agroalimentaria del país.
Esa producción alimentaria precisamente tendría una función de solidaridad internacional, de justicia social en escala mundial, que las distintas coaliciones del gobierno actual deberían tomar con cariño y no con esta frialdad que linda con la ignorancia.
Ciertamente, pero el hecho es que lo más probable es que los acontecimientos terminan imponiéndose y que los requerimientos del sistema mundial sean cumplidos por otros países de la región si la Argentina no lo hace, especialmente Brasil.
Bueno, en Brasil se está dando una polémica, en realidad se está dando con Argentina, acerca del abandono unilateral de algunas de las prescripciones proteccionistas del Mercosur, porque una de las dificultades para esa participación del Mercosur en la política de seguridad alimentaria mundial ha sido la restricción de importaciones que se ha querido superar, por ejemplo, con el tratado con la Unión Europea, que tarda y tarda como de costumbre, está para firmar, pero ahí sigue. Brasil, en cambio, parece unilateralmente, unilateralmente, al igual que Uruguay, piensa deshacerse de esas restricciones. ¿Y la Argentina?
Bueno, Brasil, hay un elemento fundamental de la política del gobierno de Jair Bolsonaro, ha sido el respaldo irrestricto a la producción agroalimentaria. Pero sintomáticamente, también Lula, que es el otro candidato posible para las elecciones presidenciales que van a tener lugar este año en Brasil, también tiene una posición favorable y de incentivo a la producción agroalimentaria brasileña. De modo que en este momento en Brasil, las dos corrientes ampliamente en las que se polariza el sistema político brasileño están de acuerdo en lo esencial, en lo que se refiere al carácter estratégico fundamental de interés nacional que tiene la producción agroalimentaria brasileña.
Sí, en eso no hay duda de que en Brasil se da esa expresión, se cumple esa expresión que aquí en realidad es una frase hueca: políticas de Estado, porque en la Argentina la política de Estado es todo lo contrario en esta materia como en tantas otras. Es despreocuparse de esas posibilidades que se ofrecen al país.
Exactamente, es así, pero con este agregado: acá la grieta se está produciendo en el seno del mismo gobierno, en el sentido de que la corriente que responde a Cristina Kirchner se mantiene firme en su posición anticampo, antiproducción agroalimentaria, mientras que el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y su secretario de Agricultura también tiene una posición claramente favorable a la expansión de la producción agroalimentaria argentina.
Es decir, la realidad imponiéndose a las ideologías o a las conveniencias de políticas demagógicas del momento.
Exactamente.
Ahora, en cuanto al otro aspecto de lo que usted señalaba al principio, el tema de la energía. Por un lado, el cierre de las exportaciones o el encarecimiento de las exportaciones rusas, digo, porque en algunos aspectos parece cierre, pero tercerizando, el petróleo ruso puede llegar a sus consumidores de todas maneras, igual que como está pasando ahora con contratos directos de Alemania y Rusia, por ejemplo. En este sentido, el precio del petróleo va subiendo por estas dificultades, la falta de oferta directa, los costos que tiene una tercerización. Pero por otra parte, la política en que están embarcados los países fundamentalmente del primer mundo, de reemplazar las fuentes energéticas emisoras de carbono principalmente, por electricidad generada por vía solar, en todas estas cosas que conocemos, ¿no? Esa política tiende a ser abandonada en lo inmediato por la necesidad de recurrir al petróleo, por más caro que esté. Pero por otro lado, esa circunstancia de que el petróleo esté tan caro invita a volcarse más a la aplicación de las fuentes de energía alternativa. Ahí me parece que hay una situación un poco o demasiado confusa. ¿Usted qué opina al respecto?
Mire, la crisis, esto es, las sanciones impuestas a Rusia con ocasión de la guerra de Ucrania por los Estados Unidos y los países europeos, ha obligado a colocar el énfasis cada vez más en los combustibles de origen fósil. Por lo tanto, el proceso de transición energética que está en marcha en el mundo entre los combustibles de origen fósil y los combustibles renovables sigue en pie, pero a un menor ritmo, porque en este momento la crisis ha obligado a centrarse en el aumento de la producción de petróleo, no solo en Rusia y en los países asiáticos, sino también en el propio Estados Unidos, en el cual el gobierno de Biden ahora está incentivando la producción de combustibles fósiles en contra de la posición que tiene la mayor parte de los sectores de izquierda del Partido Demócrata Norteamericano. En otros términos, acá lo que está ocurriendo es que la crisis ha obligado a centrar el énfasis en el aumento inmediato de la producción de combustibles fósiles, y esto a su vez ha aumentado el precio de los combustibles en el mercado mundial de una forma extraordinaria, llevando el precio del petróleo a un nivel de $118 el barril, que en el caso de Estados Unidos llegó a ser casi de $140 el barril cuando el gobierno norteamericano del presidente Joe Biden decidió prohibir las importaciones de petróleo ruso al mercado norteamericano. En otros términos, acá lo que está ocurriendo es que para la Argentina también estos precios récord del petróleo favorecen la explotación del petróleo y del shale gas y del shale oil en Vaca Muerta, Cuenca Neuquina, que está pasando por un periodo de inmensa, enorme actividad, donde las principales compañías están logrando niveles de productividad comparables a los más avanzados del mundo, que son los norteamericanos.
Es decir, que en este momento las formas clásicas, por decir así, convencionales de energía están cotizadas especialmente, no corren peligro en el mercado. Lo que está en retroceso momentáneo es la sustitución por energías alternativas. pero también ya con alguna proyección hacia el futuro, que siempre es tan difícil de predecir. Una vez terminado como sea este conflicto entre Ucrania y Rusia, el petróleo quedaría destacado como una fuente de poder político extraordinario, y sus productores, por consiguiente, ocuparían o volverían a ocupar un papel predominante. Pienso en los países árabes, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos multiplica su producción, en fin. Eso determinaría un escenario político con ciertas características. Y el avance de las energías alternativas, en cambio, podría significar un panorama muy diferente, por la falta de interés de la exportación de petróleo en algunos de esos países que son pequeñas potencias o grandes potencias. ¿Cuál le parece que va a ser el panorama del futuro? ¿Va a durar más tiempo la energía convencional o la energía alternativa viene con todo y rápidamente? Mire,
en algún momento va a haber un acuerdo, una negociación y un acuerdo para poner término a la guerra de Ucrania. No sabemos todavía de qué manera, en qué condiciones y con qué resultado, pero va a ocurrir. Lo que es seguro es que va a emerger Rusia como el principal país productor y exportador de gas del mundo después de la guerra. La condición de Rusia actual es la de ser el principal productor y exportador mundial de energía, y esa condición no la va a perder aunque resulte perdidoso en la guerra con respecto a la guerra de Ucrania. La dependencia que hay de la economía europea, comenzando por la economía alemana, del gas ruso, es absolutamente irreversible. No, la característica que tiene la producción de gas ruso y su participación en la producción manufacturera europea es la de ser un componente esencial de la competitividad de la producción industrial manufacturera europea y especialmente alemana en el mundo. La segunda característica que tiene la producción, las exportaciones de gas ruso a Europa, es que no hay productores. La suma de las empresas, grandes empresas transnacionales productoras de gas en el mundo, encabezadas por British Petroleum, y que incluyen a Aramco, la gran compañía de Arabia Saudita, todas ellas sumadas tienen una producción inferior a la, y una exportación inferior a la que tiene Gazprom, que es la principal empresa gasífera energética de Rusia y del mundo. Esta condición surge de los recursos naturales extraordinarios que tiene el territorio ruso. Hay que tener en cuenta de que Rusia tiene un territorio que tiene una extensión de 17.5 millones de kilómetros cuadrados. Es el territorio más extenso del planeta. El 40% de ese territorio está en Europa, el 60% está en Asia. El punto de separación es la cordillera de los Urales. Rusia es un país decisivo tanto en Europa como en Asia. Esta condición no se pierde, esta condición es de carácter estructural, se mantiene en la economía mundial de nuestro tiempo.
Sí, cualquiera sea el régimen político, tanto de Rusia como de los otros países, en ese sentido hay un condicionamiento de la realidad que está por encima de la política. Ahora, en cuanto a al gas, hay una situación muy interesante, que de los combustibles fósiles es el menos contaminante y por consiguiente el que se mira con menos desconfianza por parte de quienes ponen la cuestión del cambio climático por encima de otra consideración. Así que la hostilidad hacia el petróleo es mucho menor, es mucho mayor que la que hay contra el gas. Pero de todos modos, el avance de las economías, de las energías alternativas, va también contra la presencia del gas en la economía mundial como factor decisivo. Quizás eso quede para muchas décadas hacia adelante, ¿no?
Mire, yo diría que no hay que centrar la atención respecto a estas cuestiones energéticas exclusivamente en lo que sucede en Occidente. Hay que tomar en cuenta que la situación del Asia, especialmente encabezada por China, tiene otra naturaleza en los problemas de la crisis de la economía mundial, en el sentido de no hay inflación en Asia. La tasa de inflación en China en este momento es 1.5% anual. El proceso de transición energética de China continúa a todo trapo. En tercer lugar, el centro de la demanda de energía del mundo no está más en Estados Unidos ni en Europa, sino en China-Asia. Esto lo que significa, en otros términos, que el continente asiático continúa las tendencias y profundiza las tendencias de fondo de la transición energética mundial. El paso de las energías de origen fósil a las energías renovables. Eso continúa en China y de manera cada vez más acelerada. Por eso es que China, en este momento, es el mayor productor mundial de automóviles eléctricos e híbridos. China produce ya sola más del doble de los automotores eléctricos del resto del mundo sumado. En otros términos, continúa el proceso de transición energética y se acelera el proceso de transición energética en Asia y especialmente en la República Popular.
Y eso puede significar en Occidente un aumento de la demanda del auto eléctrico, por ejemplo, por razones ambientales, por razones políticas, morales, es decir, por esas exigencias a favor del ambiente que están tan difundidas en Occidente. Acá podríamos tener un ejemplo de cómo causas no estrictamente económicas pueden ser decisivas en la marcha de un país o de un continente o del mundo. Si la demanda ideológica, digamos así, de vehículos movidos por energía alternativa, el auto eléctrico, por decirlo más claramente, y esa exigencia prevalece en la voluntad de los pueblos, aunque la conveniencia de mantener la era del petróleo de un punto de vista económico prevalezca, no va a ser la que determine el futuro. El futuro va a ser determinado por esta preferencia a favor de las mejoras ambientales. ¿Usted cree que es así?
Exactamente, porque la respuesta a esta pregunta central que usted formula, Fernando, es que la siguiente: el futuro de la economía mundial no está más, ha dejado de estar en Europa y Estados Unidos, está en Asia. En primer lugar, en China se ha dado ya completo el proceso de transición, de traslado del eje del poder económico y por inferencia político que se realiza desde el Atlántico al Pacífico, desde Estados Unidos, el G7, a China, Asia. Este proceso ya está en lo esencial, ya ha ocurrido. Tiempo de verbo pasado. Por lo tanto, lo que conviene colocar para un análisis acertado de la situación actual originada en la crisis ucraniana y las sanciones internacionales a Rusia es la situación de esta región, de Ucrania, Rusia, Europa, en el contexto mundial.
Y en ese sentido, ¿cómo ve el desarrollo de la política europea? ¿Comprenden esta situación? Porque desde el punto de vista diplomático está concernida de manera especialísima Europa.
Mire, da la impresión que Europa ha estado sometida en los últimos 30 días a la hegemonía política estratégica norteamericana, en el sentido de que el que ha impuesto el ritmo de la crisis, de la respuesta a la invasión rusa en Ucrania, ha sido los Estados Unidos y no la Unión Europea. La cuestión ahora es que, después de haber triunfado en las elecciones presidenciales para su reelección el presidente Emmanuel Macron, en un reciente discurso ante la Asamblea de Estrasburgo de la Unión Europea, señaló la necesidad de que Europa recupere su autonomía estratégica y comience a alentar negociaciones directas con Rusia para encontrar un acuerdo de paz, una salida diplomática a la guerra de Ucrania. Esta es una política, posición exactamente contraria a la de Estados Unidos, que insiste en profundizar la guerra, que insiste en obtener una victoria sobre el ejército ruso y que insiste en fundamentalmente en reducir drásticamente y en forma definitiva el poderío militar ruso.
Esa política tiene su antecedente en la del general de Gaulle, que
defendía precisamente la herencia bolista de la cultura estratégica europea.
Sí, pero la política de Gaulle en ese sentido, a pesar del talento de su protagonista, no prevaleció. En última instancia, Europa se conformó a mantener su defensa entregada a Estados Unidos. Ese era el aspecto principal de la relación entre Estados Unidos y Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los países europeos han invertido muy poco en defensa, entregándose al paraguas de la NATO manejada por Estados Unidos. A pesar de lo de De Gaulle y otras tentativas menores, subsistió esa situación. Y en definitiva, porque la defensa europea no está bien planteada por parte de los europeos mismos. No sucederá lo mismo ahora, no quedará Macron como un declamador de una una bandera que tiene sus épocas y eclipses.
Mire, Macron ha logrado su reelección. Ha logrado ser reelecto presidente de Francia. Y lo primero que ha hecho fue señalarle al presidente Biden que ha llegado la hora de negociar. Al mismo tiempo se ha comunicado con Putin para encontrar una salida negociada a la crisis. Y al mismo tiempo ha tenido una larga conversación vía Zoom con el presidente Xi Jinping de China, en donde se pusieron de acuerdo sobre la necesidad de actuar en forma autónoma, en términos estratégicos, respecto a los elementos en pugna de la guerra de Ucrania, que son en este momento dos: Estados Unidos, por un lado, a la cabeza de la OTAN, contra Rusia. La decisión que ha tomado y lo ha expuesto públicamente Macron ha sido la de que haya una iniciativa europea para poner término a la guerra de manera lo antes posible.
Y dígame, ¿en qué términos podría ponerse fin a la guerra? Porque los argumentos de Rusia, de Putin en este momento, no son del todo convincentes. Que haya una ola de nazismo en Ucrania, francamente no convence a nadie, ¿no? Que el presidente Zelensky sea un neonazi es bastante poco creíble. Y la voluntad de esos dos estados que se han separado ahora recientemente con el comienzo de la guerra también hace mucho a la declamación. Quizás Putin está poniendo demasiado el acento en esas cuestiones que son impropias para la negociación, porque son muy emotivas, son muy ideológicas, podría decirse. No conforman un terreno práctico para llegar a un acuerdo. Ese terreno práctico de un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos también, con Rusia a propósito de Ucrania, ¿cuál podría ser?
Consiste en un solo tema, Fernando. es negociar con Rusia y con el presidente Vladimir Putin un término a la guerra y una salida negociada consiste básicamente en aceptar la legitimidad de los intereses de seguridad de Rusia respecto a Ucrania, en el sentido de la no participación de Ucrania en la Alianza Occidental, la OTAN, y por lo tanto la no presencia en la frontera rusa entre Rusia y Ucrania de las fuerzas de la OTAN, empezando por los misiles de alcance medio de cabeza nuclear.
Sí, es una neutralización de Ucrania, como durante años fue neutral durante la Guerra Fría Austria, que estaba en una situación semejante. ¿Y usted cree que eso sería aceptable para las dos partes?
Mire, esto es lo que le ha planteado ya en forma reiterada. Lo que pasa es que para Estados Unidos la cuestión se ha cambiado su naturaleza, la característica de la guerra, en el sentido de que Estados Unidos lo que ha desarrollado ahora es, está a la cabeza de una guerra de carácter global de largo plazo que durará muchos años, en la estimación del general Milley, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Norteamericanas, en contra de Rusia. Esto se ha convertido de una guerra entre Estados Unidos y Rusia de carácter global, no regional, que va a durar muchos años.
Ese es el problema de la guerra, justamente, que se comienza por algunas cuestiones, pero luego la evolución lleva a situaciones inesperadas. De todos modos, la duración de esa guerra o la existencia de esa guerra no favorece para nada a Estados Unidos. Recuerda mucho las guerras externas de Corea y de Vietnam, que, bueno, en gran medida se perdieron por aburrimiento.
Mire, no creo que haya lugar para el aburrimiento en esta guerra, ¿eh? Se trata de una guerra de carácter global entre Estados Unidos, la primera superpotencia mundial, de lejos la primera potencia militar del mundo, contra otra superpotencia militar y también nuclear, que es Rusia. No hay motivo de aburrimiento en este conflicto, ¿no?
Yo digo aburrimiento de la opinión pública en Estados Unidos, porque recuerde las protestas anti-Vietnam. Durante el curso de la guerra de Vietnam, podría decirse que casi había un partido político transversal de los opositores a la guerra, y generaron un clima hasta en lo cultural muy muy significativo. Es decir, que había un aburrimiento en cuanto a la causa, quiero decir, de que Estados Unidos estuviera en Vietnam, como con menor intensidad había pasado con Corea. Aquí también ven alejado, aunque Europa está más cerca desde todo punto de vista de Estados Unidos, cultural y geográficamente, es algo externo. La opinión norteamericana puede, la opinión pública puede cansarse de la duración de una guerra de este tipo.
Mire, la situación norteamericana en términos políticos en el momento actual es la siguiente: el presidente Joe Biden experimenta una situación de extrema debilidad política. El respaldo que tiene en la opinión pública norteamericana es menos del 35% del total. Más del 60% de los norteamericanos rechazan el gobierno del presidente Joe Biden. Casi 80% de la opinión norteamericana, lo que abarca tanto a republicanos como a demócratas, consideran que el rumbo del país está errado. Y todo esto tiene lugar en un año electoral en Estados Unidos, porque en el mes de noviembre va a haber elecciones de medio término, en las que está en juego el control de las dos cámaras del Congreso. Esto es tanto la Cámara de Representantes como del Senado. Y la totalidad de las encuestas indican que los demócratas y por lo tanto el presidente Joe Biden van a sufrir en estas elecciones de medio término de noviembre de próximo una derrota abrumadora con la pérdida de las dos cámaras del Congreso. Esto es, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas norteamericanas, que es el presidente Joe Biden, se encuentra en una situación de extrema debilidad política en el momento en que Estados Unidos encabeza una nueva guerra global.
Y en todo este panorama internacional tan móvil, volvamos a la situación de la Argentina. Cualesquiera sean las alternativas del conflicto, la Argentina y el Mercosur están en situación de, bueno, sacar una buena ventaja, buena y legítima ventaja. ¿O puede cambiar también la situación?
No, la oportunidad que tiene la Argentina y la región en su conjunto, junto con Brasil esencialmente, es verdaderamente extraordinaria, porque acá se abre un nuevo sistema mundial, un nuevo orden mundial, que le otorga ante todo a la alianza estratégica entre Brasil y la Argentina una oportunidad de protagonismo internacional para insistir y en promulgar, en avanzar la causa de la unidad y de la paz del mundo, verdaderamente extraordinaria.
Y usted hablaba hace un rato de la continuidad en la política brasileña respecto de, bueno, del desarrollo de sus fuentes económicas más importantes, sobre todo las que hacen a la seguridad alimentaria, no solo del país, sino del mundo. La Argentina y Brasil, a pesar de que actualmente, desde hace unas cuantas décadas, tienen intereses coincidentes, esto hay que destacarlo porque fue una cosa clásica en generaciones anteriores, una animosidad hasta prebélica algunas veces entre Brasil y Argentina, como si fuesen intereses totalmente opuestos los de uno y otro país. Ahora las cosas han cambiado por completo, pero sí en la base, en la realidad, pero en la conducción política. Mientras la Argentina no tenga una unidad de criterio entre sus fuerzas políticas respecto de la economía que debe desarrollar, como en cambio sí la tiene Brasil, ¿qué posibilidad hay de que Brasil y Argentina anden juntas?
Bueno, la Argentina está en un momento de crisis de su sistema político. Esa crisis tiene un significado muy claro, muy nítido, y consiste en lo siguiente: en un sistema político absolutamente presidencialista como es el argentino, ha desaparecido la autoridad presidencial del presidente Alberto Fernández. El resultado es que hay un inmenso vacío de poder en la Argentina y una parálisis completa del funcionamiento de las instituciones gubernamentales. Por eso es que todos los problemas que enfrenta la Argentina, y también todas las oportunidades aparecen inalcanzables y los problemas insolubles. No porque sean inalcanzables las oportunidades ni los problemas no sea posible solucionarlos, nada de eso, sino que lo que no hay es poder político. Lo que hay es un inmenso vacío de poder debido a la desaparición de la autoridad presidencial en un régimen absolutamente presidencialista como es el argentino.
Evidentemente esa es la causa más inmediata de todo esto que está sucediendo, y además creo que está también la falta de objetivos claros. Por ejemplo, la oposición podría retomar o asumir todo esto que estamos diciendo de la oportunidad que significa que se está perdiendo. No es solamente una cuestión del vacío político en este momento, sino que también tenemos el peligro de que si ese vacío se llena, pero con dirigentes que no comprenden esta situación, hayamos mejorado bastante poco.
Mire, pero las oportunidades y por lo tanto las propuestas de gobierno de la Argentina no surgen de manera arbitraria, según el gusto de los protagonistas. Son las que le ofrece el mundo, las que le ofrece la época, las que le ofrece la Argentina.
Vea cómo esta época ofrece oportunidades a la Argentina y acá no se las comprende, no se las aprovecha.
Mire, yo creo que la Argentina, basta ver de cerca, conviene ver más de cerca los acontecimientos. Acaba de ser aprobado la semilla transgénica antisequía, tanto en el trigo como en la soja, en China, en Brasil, en Australia. Esta es una semilla de origen argentino, hecha en los laboratorios argentinos, que indica una vez más que la Argentina está a la vanguardia del conocimiento biotecnológico del mundo actual. Y el conocimiento biotecnológico es a su vez la avanzada del conocimiento científico y tecnológico del capitalismo del siglo XXI. La Argentina está en un primer lugar mundial ahora, ahora, no mañana, hoy.
Nosotros en nuestros diálogos, y por lo general también aquí siempre en este programa, ponemos énfasis en ese punto, la aptitud que tiene la Argentina para ocupar un lugar importante en el escenario internacional con los recursos con que cuenta ahora, a pesar de todas las circunstancias adversas que está atravesando. Lo que pasa es que parecería estar necesitando una especie de tratamiento psicoanalítico que le quite los complejos que le impiden ir adelante. La Argentina, teniendo una vocación de triunfador, se muestra como si no se sacudiera la condición de perdedor, si no se sacudiera la condición de las letras del tango.
Mire, pero no hay que tomar muy en serio los argentinos. Siempre conviene tener presente lo que dice Tulio Alperín Dongui, que dice que la cultura cívica de los argentinos es maníaco-depresiva. Dos horas de euforia, 14 de depresión. Cuando los argentinos están eufóricos, se les va a pasar, no se preocupe. Y cuando los argentinos están deprimidos, que tienden a decir las cosas peores que puede decir cualquier persona del mundo respecto a su país, también se les va a pasar, porque pronto van a descubrir que este es un país creador de personalidades, creador de talento, creador de novedades. Es el país de Borges, de Messi, de Bergoglio. Este es un país de importancia extraordinaria en lo que se refiere a la educación y a la cultura de su pueblo.
Y yo le podría poner una pregunta de pesimista, ¿no? Que no lo soy, ciertamente, pero para que usted conteste en sentido contrario, es muy intencionado lo que digo. ¿Y por qué entonces hemos llegado a este nivel de tanta, hasta podríamos decir, abyección en muchos órdenes, en el de la educación, ni qué hablar, ¿no?
Mire, yo diría, conviene ver lo que tiene la Argentina entre manos y escapar por un momento, aunque sea, del uso de las categorías del optimismo, del pesimismo, que son propias de aficionados, no del análisis político, estratégico, económico. En el mundo de hoy, las oportunidades son extraordinarias. Vivir en esta época es un privilegio. Esto pasa para todos los países del mundo. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta es que este es un momento de redefinición del sistema de poder mundial. Un nuevo orden internacional está poniéndose en juego y está redefiniéndose, en principio en Europa, pero por extensión en el mundo. Es en este mundo donde aparece tanto desconcierto y tanta incertidumbre, precisamente porque lo nuevo, lo que no se conoce todavía, están haciendo.
Bueno, desde luego, son los desafíos los que inspiran las grandes creaciones humanas.
Así es.
No aparecen espontáneamente, aparecen como un resorte de reacción.
Así es. Sin crisis no hay creación.
Eso mismo. Crisis además significa oportunidad, discusión. Exactamente. Es discusión, y la discusión es controversia, comparación, a lo cual entonces eso obliga a reflexionar, a tener algo que aportar, a estudiar.
Exactamente.
Fíjese, el otro día hubo un episodio que se ha tomado como altamente negativo, y en cierto aspecto lo es. Todo un turno de exámenes de alumnos de la Facultad de Derecho, una mesa de exámenes de 30 y pico de alumnos, fue bochada, todos fueron bochados. Claro, eso visto así, evidentemente es una muestra muy bastante negra, pero lo que no lo es que fueron bochados. Ha habido momentos en la Argentina más críticos en que se regalaban los títulos y luego entraban en la vida profesional, en la vida real de las luchas y de las competencias, entraban pseudo profesionales que no tenían nada que aportar y que terminaban, en fin, en fracaso y amargura. Y que en la Facultad de Derecho un profesor haya tenido el coraje de desaprobar a todos porque ninguno cumplía las condiciones, me parece que en realidad es un elemento positivo, un elemento de esperanza, que la gente tome la actitud corajuda que hace falta, porque fíjese que esa es otra cosa. Uno ve muchos elementos, muchas situaciones de atraso de la Argentina en todo orden, ¿no? Y que se deben a falta de valentía de los responsables, o falta de responsabilidad, o indiferencia en el fondo a las obligaciones que tienen entre manos. Y si hubiera este cambio de actitud, bueno, nos encaminaríamos por lo que usted dice, el aprovechamiento de las circunstancias internacionales.
Así es. Esto es lo que está en juego ahora, ¿eh? Estos son los términos del debate real de la Argentina actual.
Uh-huh. Es decir, pasa como con las condiciones de la vida. Las naciones se parecen bastante a las personas. No por nada, en fin, la filosofía política de Platón, que está casi enteramente contenida en su libro La República. Ahí la República es una imagen que Platón da de un hombre gigantesco, como si fuera una persona. Busca destacar qué es lo que, cuáles son las virtudes y los vicios y los defectos y las propiedades positivas de una persona humana, un ser humano, agrandándolos, visto como con un microscopio que lo agiganta. Y eso es el Estado, eso es el país, eso es la sociedad humana. Lo mismo pasa en estos aspectos. En la vida argentina, como usted refería muy bien, hay casos notables de eficiencia, de coraje, de resistencia a las adversidades y superación de ellas. Y el país tendría que ser así, el argentino en grande, ¿no? En vez de ser una Argentina teórica, de ser el argentino en grande. Esas posibilidades que algunos de nuestros compatriotas manifiestan, que sean un conjunto. Bueno, no sé si estamos soñando demasiado, ¿no? ¿Qué opina usted?
No, exactamente. Mire, la Argentina ha tenido grandes logros y también grandes frustraciones. Es propio de todos los países del mundo que tienen auténticas personalidades.
Y hay una personalidad argentina.
Y hay una personalidad argentina muy fuerte, una identidad argentina muy fuerte.
Bueno, Jorge, yo me alegro de que nuestros diálogos, que son por lo general tan dramáticos y tan llenos de situaciones inesperadas, tan de suspenso respecto de la salida, sin embargo siempre terminan en este mensaje esperanzado. La Argentina puede salir y tiene además ese destino. Que lo acepte o no es otra cosa. Duhalde decía que la Argentina estaba condenada al éxito, sí, pero todos sabemos que hay conmutación de penas. La cuestión es hacer lo que se debe, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias, Jorge.
Por favor, gracias por invitarme. Hasta luego.
No. Hemos conversado hoy con Jorge Castro y volveremos a encontrarnos el próximo martes aquí en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más.
adquiríla con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Llegó Omint MiDoc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con MiDoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint MiDoc, el plan para la vida de hoy.
Crol, baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.